Señoras, señores, me alegro. Buenos días. No, Nino, Nino. Bueno, se acabaron los puentes, se acabaron lo que no son puentes, se acabaron los acueductos, porque esto era un pedazo de acueducto que no se lo saltaba, vamos, ni un sindicalista. Y la vuelta ya a la normalidad, con la normalidad que tiene este mes. Ya saben ustedes, en nada la lotería, después Nochebuena, Navidad, San Esteban, el fin de año, los Reyes, la espalda del rey Baltasar, y luego ya que crezca el niño, como decía Garmendia, y a ver si lo llevamos a la pasión. Entre tanto que pasa, pues siguen pasando cosas, claro, y se las seguimos contando. Ayer Javier Milei tomó posesión como nuevo presidente de Argentina. Para algunos Milei es ultraderechista, para otros es un ultraliberal, y para la mayoría el triunfo de un modelo populista es toda una incógnita. Milei ha hecho carrera con estilo populista. Pero una cosa es denunciar y otra cosa mucho más distinta es gestionar. Arreglar los severísimos problemas de la economía argentina que excede 4 años de una legislatura. Durante el mandato de Alberto Fernández, que por cierto se viene a vivir a España, la inflación casi se triplicó, pasó del 40 al 142. La pobreza creció 5 puntos. Afecta al 40% de la población. Milei no tiene un grupo fuerte que le apoye en el Congreso y de cuadros técnicos para gestionar la administración. Va a depender del respaldo de la mayoría conservadora que lidera moralmente, el expresidente Macri. Y es verdad que ayer el tipo no se anduvo con paños calientes, advirtió de las dificultades que tiene por delante la sociedad argentina, recibe la peor herencia, no esconde la realidad, no anduvo con paños calientes, ha prometido un shock inicial que hará la vida de los argentinos aún más difícil, y su grito de la campaña, el grito de guerra durante la campaña fue el famoso «Viva la libertad, carajo». El lema de la presidencia bien podría ser el que pronuncia aquí, ese de que no hay plata, escuchen.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
A la toma de posesión fue el rey al que le deparó un trato exquisito, a pesar de que este gobierno no envió ningún ministro. Mira que tiene ministros inútiles y desocupados para acompañarle, pero es un gesto absolutamente insólito, porque las relaciones internacionales no se basan en las amistades políticas, sino en el respeto institucional. Y en el caso de Argentina estamos hablando de algo más de un país amigo. Es un país hecho, entre otros, también por españoles. Con muchos españoles viviendo en Argentina. Con muchos argentinos, hijos de españoles, viviendo en España. Es algo más que un país hermano. Es como lo es Cuba, por ejemplo. A pesar de todas las vicisitudes políticas que puedan ocurrir. Y el gobierno de España está desairando gratuitamente al presidente de Argentina. Le recuerdo que a un Sánchez no le ha felicitado por la victoria. Y luego hablamos de problemas de nuestras relaciones diplomáticas y esas. Pero bueno, así es el personaje del que estamos hablando. En España hoy tenemos una intensa crónica política, empezando por la presentación del libro de Pedro Sánchez. Por favor, por favor, por favor. Lectura obligada esta Navidad. Esos libros que le escriben como le escribieron la tesis doctoral. Se lo van a presentar Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero. Hay 14 de los ministros que tienen el culo hecho Pepsi Cola para poder ir a verle a la presentación. Es un libro en el que no se habla de la amnistía ni de Puigdemont, pero hablará, digo yo, en la presentación de esta tarde. El libro se resume en dos ideas. Qué bueno es Sánchez, qué mala es la derecha. Es otra piedra del famoso muro de Sánchez, el que prometió para dividir a los españoles, ¿no? Ese maniqueo que se ha convertido en el secreto del éxito de Sánchez. Bueno, y para eso nada mejor que los excesos de voz ayer de Vox en Argentina. Santiago Abascal, en el diario Clarín, no se le ocurre nada mejor que decir que llegará un momento en que los españoles querrán colgar de los pies a Sánchez. ¿Qué es lo que le faltaba a Sánchez para dedicarle esta tarde la presentación de su libro? Bueno, ya tiene la frase, que por otra parte es absolutamente desafortunada. Esta misma semana Sánchez va a comparecer en Bruselas para hacer balance de la presidencia de la Unión. Tendrá que hacer frente a los reproches de los europarlamentarios por la ley de la amnistía, los acuerdos con los golpistas catalanes. La Comisión Europea seguirá interesándose por el asunto. Hoy cuenta Voz Populi que el comisario Reinders tiene previsto pedir a Gracita Bolaños, nuevos datos sobre la ley. Tiene 16 preguntas. Y mañana comenzará precisamente la tramitación en el Congreso de esa ley, con toda urgencia, sin atender ni escuchar el clamor de las asociaciones judiciales, de los órganos constitucionales. Y se va a centrar la primera sesión de control del gobierno desde las elecciones del pasado mes de julio. No va a estar Sánchez, que va a estar por ahí porque tiene cosas que hacer. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta según la cual el 22% de los votantes socialistas, 1.700.000 personas, se arrepienten de su voto. Si hubiera habido elecciones, el PP llegaría a 153 escaños. Claro, a buenas horas os arrepentís. Ya saben ustedes que el gran argumento de Sánchez es que la amnistía es buena porque va a pacificar Cataluña. Y los independentistas van a ser a partir de ahora benéficos, leales. De momento no van a la reunión hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque ellos dicen que negocian lo suyo aparte, de forma bilateral, con el PSOE. Pero yo le doy algunos datos de actualidad que no son opiniones, son hechos. Este miércoles comparece como imputada ante una juez de Barcelona la antigua directora del CNI, Paz Esteban, una señora dignísima, profesional intachable a la que Margarita Robles puso a los pies de los caballos. Comparece porque la ha denunciado Pera Aragonés en el supuesto pinchazo de su teléfono. El CNI tenía la instrucción que le había dado el gobierno de considerar al independentismo catalán como un problema de seguridad nacional. Bueno, pues por cumplir con su trabajo, ahora esta señora tiene que verse ante un juez, como tantos otros agentes, policías y guardias civiles que actuaron el 1 de octubre. Y segundo dato, Tsunami Democratic ha venido desarrollando un software para permitir el voto electrónico en un nuevo referéndum sin que ningún Estado o autoridad pueda evitarlo. El sistema funcionaría a través de blockchain. Estos siguen a lo suyo. Y nosotros, gracias a Sánchez, vivimos en una división feroz por la amnistía. Solo nos entretiene el ministro Óscar Puente, que se ha pasado el puente, incendiando las redes sociales, polemizando con Díaz Ayuso, bloqueando a todo aquel que ha criticado, que le ha criticado por los graves problemas que se están registrando en las cercanías de Madrid. Es la comedia del fin de semana. Le digo una cosa: usted no es nadie si no le ha bloqueado Óscar Puente. Mándele un mensaje con cualquier cosa. Bloquéame, Óscar Puente, por favor. Que si no, no soy nadie, mis amigos no me... Y ya verá cómo le bloquea. Es fantástico. ¿Cuántas horas extras hace el que le lleva eso a Oscar? Bueno, a lo mejor es que lo lleva hasta él, fíjense ustedes. Así sale, claro, la cosa del ministerio.